with it. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos, les habla Carlos Lavín. En esta nueva edición de Información Privilegiada, el día jueves 22 de enero. Doctor, estoy lleno de papeles, así que ya no tengo nada más que decir hoy día. Nada más que decir.
¿Cómo estamos?
¿Bien y tú?
Bien, bien, súper bien.
Bueno, nada que decir, nos vemos mañana. Ha sido un gusto. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a poder hacer eso? Si no, dice aquí que en realidad hoy día no hay mucho tema, pongamos música mucho más sensato.
Se viene esta canción. O sea, decir así.
Claro.
Ahora oiremos la canción. No, pero. Bueno, los mercados asiáticos amanecieron al alza.
Ya se durmieron ya.
Hoy día viene la reunión del Banco Central Europeo que
es el la noticia
está reunido.
Bueno, tú sabes que si anuncia bajo 500 billones se cae a pedazos la bolsa.
¿Sí? Yo no sé, ¿eh?
Sí, no, si es un dato. Bajo 500 billones no sirve para nada. Rebota el euro.
Bueno, vamos a hablar con Luis Gabriel Montaldo, director general de Hanseatic Broker House y
desde Madrid.
Desde Madrid, así que vamos a ver ahí qué tiene él con respecto al euro. Hay cosas que están pasando en los volátiles commodities que estamos siguiéndolo día a día. Hay movimientos opuestos. El petróleo está cotizándose con alza de alrededor del 2%, el WTI y el Brent. Y el cobre está a la baja, un 1,12% a 2,583 la libra. Bueno, todo también puede sufrir fuertes movimientos dado lo que decís tú, el anuncio que puede...
Podría ser un día de cambio de dirección, yo creo, porque mira, si Draghi confirma una decisión fuerte de dar un estímulo de verdad, yo creo que el euro va a seguir bajando en esa circunstancia. Y creo que va a ser un impulso fuerte para la bolsa europea. Si no, así al revés.
Sí. Y
hoy día es bien binario.
¿A qué hora se anuncia eso, esotérico? ¿Hay hora de término a la reunión? No, hay hora de término.
Son 4 horas más allá.
Sí.
Por lo tanto, son la 1 de la tarde. Bueno,
ahí. Oye, perdón, que me va a cambiar de audífono.
Sí, te veo medio complicado con la parte audio.
No he logrado oírte. Pero tengo acá un... tú que dices que está lleno de papeles. Tengo una cosa que te quería comentar y que va en línea. Esto lo comenta bastante una persona de CMC Markets en Australia. Y hay un cierto síntoma de lo que tú, de alguna manera uno u otra, hemos estado comentando respecto a la estrategia de los grandes petroleros que son en la OPEP de definitivamente destrozar a los nuevos proveedores de petróleo con este sistema del petróleo, ¿cómo se llama? Del
tracking.
Y ponte tu BHP Billiton, que está explotando, que es el mayor explotador de este tipo de petróleo, de este tipo de explotación de petróleo, porque el petróleo es más o menos parecido, está cerrando ya un 40% de los pozos petroleros en Estados Unidos.
Wow, nada de cosa,
¿no? Y hay una tendencia a la baja en la cantidad de pozos petroleros de este estilo, dado que definitivamente, como se sabe ya, el costo de explotación de esta manera de sacar petróleo es mucho más más caro, y por lo tanto estas perforadoras, hay varias perforadoras estadounidenses que están reduciendo el número de plataformas, más o menos ostensiblemente día a día en estos últimos días, por lo que la estrategia de mantener la oferta por parte de la OPEP y castigar el precio y tratar de matar a estas petroleras, de alguna manera u otra está dando resultado. Una empresa como BHP Billiton, que tiene, me imagino, grandes espaldas, es una de las mayores mineras del mundo, plata ni línea de crédito no le falta, que pasen de 26 a 16 a partir del mes de julio, esto no es inmediato, a partir de mitad de año de este año, reduzcan en un 40% la cantidad de pozos petroleros, es como se llama, muy relevante. Por lo tanto, si alguien tiene ¿cómo se llama?, ganas de jugársela por el tema del precio del petróleo, puede ser un buen momento de entrada. Y te iba a comentar también otra cosa que tenía por acá, que era el tema de América Latina y los nuevos pronósticos del FMI, que ayer se hizo un adelanto de lo que el FMI a nivel mundial está pronosticando como crecimiento para el año 2015, y que en la gran mayoría del mundo es proyecciones de ajuste a la baja. Bueno, una cuestión dramática es lo que pasa con Venezuela, que el previo pronóstico del FMI era una caída del 1%, este año la economía venezolana está cayendo 4%, y este año va a caer un 1%, era el pronóstico anterior, y eso se cambió a 7%. Maduro anunció que iba a subir el precio de los combustibles. Esto es la última vez que se anunció. ¿Tú has ido a Venezuela o no?
Negativo, profesor.
Nunca he ido. Bueno, tú vas a Venezuela y llenas el estanque con 50 pesos. O sea, no te estoy mintiendo. 50. O sea, la última vez que yo fui, 50 pesos, llenas el estanque con gasolina super, digamos, con gasolina para un auto moderno. La última vez que pasó eso, hace 24 años, hubo como 300 muertos. O sea, y Maduro acaba de anunciar de que iba a tener que definitivamente aumentar el precio de los combustibles, y por lo tanto yo ya le veo poca vía al gobierno de Maduro, con las colas que hay, con subiendo el precio de los combustibles, con una economía como está. Incluso Piñera ya está metido allá, va a ir a ver a uno de los líderes opositores. Así que Venezuela, por un lado, está bastante complicado, y el FMI hace caso a lo que está pasando ahí y le pronostica una caída del 7% en su Producto Interno Bruto. El otro país que está en recesión y que ha aliado a Venezuela, y bueno, ya ha sido ampliamente comentado lo que está pasando actualmente en la crisis política judicial que hay en Argentina, y que la economía definitivamente tampoco lo acompaña a los argentinos, anuncian una caída de un 1,3% en el Producto Interno Bruto. Ahí hay una subida por parte del FMI, porque antes pronosticaba una caída del 1,5% y ahora pronostica una caída del 1,3%. Lo que es dramático es el ajuste que hace en Brasil también, que de un 1,4% como pronóstico anterior de subida del Producto Interno Bruto, ahora solamente tiene de aumento Brasil un anémico y cuestionable 0,3%. Incluso el Banco Central Brasileño acaba de subir de nuevo la tasa de interés para tratar de defender su moneda, el real. En el caso chileno hay un ajuste también de 3,3% de aumento del Producto Interno Bruto a 2,8%, o sea, rompe la barrera del 3% según el FMI. Y el país que más crece en América Latina es Perú, un 4%, pero también lo ajusta fuertemente a la baja, un 5,1%, un 4%. Y Colombia, que también lo ajusta a la baja de un 4,5% a un 3,8% el crecimiento colombiano. Entonces, eso, Eso es lo que está pasando con los pronósticos del FMI y sus ajustes a la baja.
Bien, vamos a revisar entonces rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy, el día de ayer, para hablar luego desde Madrid, España, con don Luis Gabriel Montalto, director general en España para la corredora alemana Hanseatic Brokerhaus, para ver su visión acerca de lo que está por suceder en las palabras de Draghi y los efectos que podría traer. La Dirección General de Aguas resolvió denegar los derechos de agua solicitados por Hidroaysén, propiedad de Endesa y Colbún, para el desarrollo de la planta hidroeléctrica de 2.750 megawatts. El documento advierte sobre el carácter parcial del rechazo y abre la puerta a una eventual reactivación en el futuro de la megacentral, cuya inversión considera unos 10.000 millones de dólares. ¡Wow! Mira tú, antes. Y Colbún registró ayer un avance de 2.18% en la Bolsa de Comercio de Santiago, con lo que alcanzó su mayor precio histórico, 169 pesos. Solo lo que va del 2015, los papeles de la compañía han registrado un 5.73% de alza, lo que demuestra el buen momento para la compañía y para el sector eléctrico, que de hecho, sea de paso, está bastante recomendado por los analistas.
Y fue bastante recomendado por los analistas a principios del año 2014.
Así es. El FMI redujo su previsión de crecimiento para Chile de un 3,3% a un 2,8% en su más reciente informe sobre la zona andina. En Chile, la incertidumbre en torno al impacto de las reformas políticas parece estar afectando a la inversión. Siempre llegan tarde en el FMI. Obvio que esto afectó a la inversión.
Sí.
El gobierno de Rusia anunció un plan anticrisis de 18.000 millones de euros para hacer frente a la contracción de la economía afectada por el bloqueo de Occidente y principalmente por la caída en el precio del petróleo. El dinero se destinará a sanear la banca, apoyar la industria nacional y el sector agrícola e importar medicinas. Las empresas estatales de China obtuvieron un beneficio de 406.600 millones de dólares en 2014, esto es un 3,4% más que el año anterior. La industria automovilística y farmacéutica lideraron las ganancias. Y las acciones de Netflix subieron 17.33% la jornada del miércoles a un precio de 409.28 dólares por acción después de presentar su reporte trimestral del año 2014. La compañía anunció un beneficio neto de 266 millones de dólares durante el año 2014, más del doble que el año anterior.
¿Tú veías, usáis Netflix o no?
Sabes que lo ocupaba, pero ahora se me cayó y no sé, algo me pasa que no lo puedo conectar.
Debes tener malo internet.
Es que algo pasó con internet también, claro, claro.
Porque cuando anda bien internet, anda muy, sí, muy,
sí,
muy,
no,
bien.
Sí, sí, de hecho se me cayó Netflix. Internet porque no se pagó en la tarjeta, entonces me cortaron internet. Y la empresa proveedora, que no la voy a nombrar, un desastre, porque me avisó cuando ya... O sea, no, te cortaron, nadie te...
Ah, está ahí sin internet en el departamento. Entonces sin internet,
llama al gallo de vuelta, no llega. No, una cosa, pero del terror. O sea, lo que pasa es que en general yo conversaba con un amigo mío, y acá sí que me atrevo a generalizar. El servicio al cliente en este país es una cuestión realmente nefasta, de grandes compañías, digo. O sea, a mí me ha tocado varios servicios, esperas telefónicas eternas, este tipo de cosas que te pasan que nadie te da una solución.
No, es desesperante.
Es desesperante, o sea, realmente no...
Hay que ponerse las pilas ahí en ese tipo de cosas y dejar un poco de lado el call center. A mí me pasó con una compañía proveedora de ¿cómo se llama?, de televisión, que realmente tuve que pasar por cuatro secciones... Dar mi root, sí, mi nombre, explicación del caso.
Siempre tienes que dar el root cuando ya deberían tener.
Y te dicen, lo voy a derivar no sé dónde. Y buenas tardes, te sale otro colombiano o república o dominicano,
claro,
no sé.
América, no tiene ni idea de nada.
¿Y qué le pasa, señor? Mire, por quinta vez voy a explicar el caso. Claro. Sin garabato ya, porque ya.
Una ya cuestión, está ya con la paciencia al límite.
Pero terrible. Y espero que usted me. Ah, no, señores, es que este es un caso para.
Claro,
te dejan la musiquita de nuevo. Y, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, señor, va a ser quinta vez que voy. Y tienen como un protocolo. ¿Y sí, me puede dar su root, señor? Sí. Pero, señor, se lo acabo de ver. Porque además lo tenéis que meter el root cuando te metí al call center.
Claro, claro.
Lo tenéis que meter ya a través lo haré, de los botones.
Te lo preguntan de nuevo.
Le preguntan de nuevo el root y el nombre. Y después te dicen, más encima les voy a hacer unas preguntas de seguridad.
Claro.
¿Ah? ¿Cuál es el nombre de su perro o qué sé yo? Y te dicen, mire, pero usted, señor... No, olvídate, tengo que... mire, tengo que oír la grabación para ver si es que usted pidió eso o no. Y verificar a ver si es que efectivamente el servicio era o no. Entonces, yo pedí el servicio... Y lo necesitaba en algún minuto del tiempo. Y después no me lo dieron nunca. Y después tuve que llamar para suspenderlo porque me lo habían dado, pero me lo habían dado equivocadamente.
Exacto.
Y todo esto realmente por lo menos 40 minutos por llamada.
No, el servicio es realmente malo. Yo te digo, suponte también, yo donde he tenido muy mala experiencia es con las compraventas de auto. A mí me ha tocado ir de comprador, ya ni siquiera te estoy diciendo que voy a arreglar un problema. Oye, y el vendedor no te llama nunca más. Oiga, señor, ya mire que no ha llegado un modelo, lo llamo, cri cri, nada, o sea, nada. Los restaurantes, el mozo tenés que ya pararte arriba a la mesa para que te vea, que eso es lo que no sucede en Argentina, que está siempre sí. El mozo, ¿cachai? Mucho mejor la atención. Entonces hay un tema aquí con el servicio al cliente que realmente es un desastre. Es un desastre.
Sí. O sea, hay que mejorar en ese sentido.
Claro.
Por eso te da el otro día el ejemplo de Entel, de este servicio al cliente que tienen individualizado, nada de call center, atención cara a cara.
Son mucho mejor.
Quiere hacer tu negocio.
Bien, Apple capturó una cuota de mercado récord del 33% en Corea del Sur en noviembre. Mira tú, la mayor de la historia de la firma extranjera según un estudio de mercado. En contraste con la participación de Samsung, que era del 46%.
¿No son camiseteados los coreanos?
No, tras rondar el 60%. Bueno, ya quién lo es a esta altura del campeonato.
¿Camiseteados con los productos?
O sea, yo creo que el tema del camiseteo se ha ido perdiendo, ¿ah?
Sí.
En el ser humano en general, en la sociedad occidental.
Menos en el fútbol.
Y en el deporte, en ese tipo de cosas, todavía reina la pasión. Pero en lo otro...
Otro manda el producto.
El ser humano es un bicho altamente desconfiable, doctor.
Sí.
Así lo digo yo. 9:22 a.m. Vamos con don Luis Gabriel Montalto. Perdón, antes de eso... Te invitamos con tu hijo a disfrutar del partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate para participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar los sorteos. Ahí es con hijo esto.
Sí.
Tú te vas a inscribir.
De todas maneras, hay que hacerlo rápido porque se agotan rápido los cupos. ¿A dónde hay que hacerlo?
En santander.cl.
Perfecto.
Ya, me parece. Venta especial de Porsche Panamera. Esto es hoy. Jueves 22 de enero, hoy día a las 19 horas, hay una venta especial de Porsche Panamera con descuento especial y, ojo, plan de financiamiento a tasa 0%. Hoy es el día para ir a Porsche Center a las 7 de la tarde en José Alcalde de la 9461.
Así que el que quiere un Porsche Panamera,
hoy día no hay más. No te pierdas esta oportunidad y Porsche Dentel, un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro puede ser tuyo. Llama hoy al 600-367-7000 Dentel. Y contar con un jardín propio y uso exclusivo, pero con todas las características de la casa en un edificio. Eso es increíble lo que ha hecho Almagro. Bueno, nosotros vimos los departamentos, son departamentos con características de casa. O sea, podéis tener un perro, ¿eh?
Sí, podéis tener perro. Sí. Esa es una buena...
Y sí que es confiable.
Sí.
El perro no debe fallar.
Absolutamente. No, bonito los departamentos...
Muy bonito.
Departamento casa. Sí. El jardín es individual, además hay jardines de comunes,
claro.
Además piscina común y dos pisos que te permite hacer la fiesta
de los adultos arriba
o abajo,
está todo permitido,
claro, y la de los niños abajo o arriba.
Y el Banco Penta, en materia de inversiones, le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Ahora sí, vamos desde Madrid, España, con don Luis Gabriel Montalto, director general... ¿Cómo? Ah, desde Valencia, en España. Director general de la corredora alemana Hanseatic Broker. Señor Montalto, ¿cómo está usted? Buenos días acá, buenas tardes allá.
Buenas tardes aquí desde España, muy buenos días allí en Chile. Sí, efectivamente desde Valencia, pese a que la central la tenemos en la ciudad de Madrid. Y bueno, esperando un poco qué es lo que va a suceder ahora en los próximos minutos.
Exacto, ¿qué espera usted? ¿Por dónde viene la mano? ¿Qué es lo que se está...? ¿Qué es lo que cree usted? Pues ya sabemos que el mercado espera muchas cosas, pero usted que está ahí en terreno, que debe tener algún feeling, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cuál va a ser el monto anunciado? ¿Nos vamos a quedar de nuevo en tierra de nadie? ¿Cómo lo ve?
Bueno, primero que nada, en lo que decía, 20 minutos saldrá la decisión de tipos, se espera que se mantengan los niveles actuales, y luego 14:30, o sea, aproximadamente en 55 minutos es que comienza la conferencia de prensa de la reunión que llevan desde el día de ayer en la ciudad de Frankfurt del Banco Central Europeo a cargo de Mario Draghi como presidente del banco. Vamos a ver una cosa. En el año 2012, el Banco Central Europeo tenía un asset, tenía un balance que estaba en torno a los 3,2 billones. Este balance ha decaído y Draghi comentó ya a lo largo del año pasado de que deseaba recuperar ese mismo balance. Esto coincide aproximadamente con el cierre de diciembre de 2014 en 2,03 billones de euros, el balance del Banco Central Europeo, a esta posible inyección de capital o este QE a la europea esta vez, que repito, no es el QE de la Reserva Federal, ni creo que tenga la fuerza el de la Reserva Federal, porque a lo largo de dos años el último QE3 americano logró superar casi un 50% los movimientos al alza de todo el mercado americano. No creo que tenga igual impacto en el caso europeo. Pero este billón coma dos aproximadamente, que se calcula billón con B, es lo que aproximadamente dejaría nuevamente el balance del Banco Central Europeo, como lo desea Draghi, en torno a los 3 billones, 3,1, 3,05 billones, quizás esos 3,2 que ya tenía en 2012. Por otro lado, no es que sea una sorpresa la cifra, no es que venga inventada, no es que sea un milagro que se esté intentando dar a conocer. Y bueno, lo que va a hacer es que va a ser mensualmente y hasta finales de 2016 una inyección aproximada en los 50.000 millones de euros aproximadamente, en donde lo que al mercado le favorecería sería, o a las bolsas en este caso, es que también incluyeran bonos corporativos, bonos privados sobre todo, y la parte pública. Hay que ver también si esto alivia la tensión de los bancos, haciendo retroceder los tipos de interés, haría mantener también una inflación bastante baja y quizás hasta en negativo en algunos casos para algunos países de la zona euro, y esto haría que si este dinero realmente llega al consumo, podría ser muy beneficioso para la economía en general. Por otro lado, tenemos el problema de que muchos dicen de que ya el mercado ha descontado o está descontando esta medida, y que por otro lado estos 50.000 millones mensuales o la medida total a casi dos años de 1 billón de euros no es una cifra demasiado alta para realmente solucionar los problemas de la zona euro. Eso respecto a lo que el QE puede significar, a lo que el Banco Central Europeo piensa hacer. Y por otro lado, que no debemos olvidar tampoco, es que tenemos un problema. Es que el día 25 ahora, este domingo, están las elecciones en Grecia, y sabemos que hay un partido que está al frente y en este momento, según el sondeo del día de hoy, está en un 5% por encima o por delante del conservador. Es un partido que está en contra de lo que es reconocer la deuda que tiene Grecia frente a sus acreedores aquí en Europa, y esto podría traer bastante turbulencia en los mercados, sobre todo si esto sale adelante por el lado de Grecia, y podría opacar bastante cualquier medida del Banco Central Europeo. Si me permiten comentarles que aproximadamente el QE será repartido, por ejemplo, para el caso de Grecia, en unos 14.400 millones de compra de deuda. En el caso de Alemania serían 128.000 millones de euros aproximadamente lo que se compraría por parte de deuda alemana. Y lo que es, por ejemplo, Francia, Italia y España rondaría entre los 60, 65 y 66.000 millones en todo el periodo de estos 24 meses. O sea, lo que el QE va a hacer es comprar más bono de respecto o a nivel proporcional a los países que más aportan capital al Banco Central Europeo, y el primer lugar y el primer puesto lo tiene sin lugar a dudas Alemania como mayor aportador de euros a toda la zona euro aquí.
Luis Gabriel, se ve que ¿por qué finalmente como que ven como una porfía en Draghi y la zona euro? Uno lo compara con Estados Unidos, está con países de máximo nivel de crecimiento de 2%, Alemania 1 y tanto, y mientras Estados Unidos crece al 3% con una estrategia que de relajamiento cuantitativo que realmente le dio resultado. ¿Por qué en el caso de Europa no puede aplicar algo más agresivo según ustedes?
Tenemos un problema. El Banco Central Europeo no suele mover mucha ficha, y no es coincidencia que el Bundesbank alemán y el Banco Central Europeo se encuentren en el mismo cruce de calle en la ciudad de Frankfurt, a escasos 500 metros de la estación central. Quien ha estado allí sabe. Sin el apoyo de Alemania al 100%, y sabemos que Weizmann, el presidente del Bundesbank alemán, no está muy a favor de toda esta movida, de ahí a que se tenga que hacer como una política monetaria y en un mercado secundario que no siempre es regulado tampoco, dichas compras de bonos. Es una estrategia por parte de Draghi que podría tener resultados positivos. Yo a nivel personal, y esto es una opinión muy personal, considero que llega tarde. ¿Por qué? Porque tenía que haberse hecho al unísono conjuntamente con el CUE americano. Esto hubiera proporcionado una inyección mucho más grande de capital, de dinero, sobre todo, bueno, de la impresora que no para de imprimir billetes, tanto por el lado americano con los dólares como aquí en Europa se está haciendo también ahora, y hubiera tenido un efecto mucho más positivo para el mercado europeo en general, y ya no a partir de ahora, sino de un año atrás. Eso es lo que yo ya veo un poco más complicado, que el Banco Central Europeo, ahora que termina el QE americano, decida comenzar con uno nuevo. Y sabemos que Draghi, en las últimas intervenciones que ha tenido, no suele ser demasiado claro tampoco en las cosas que explica y cómo las explica, generando también un poco de incertidumbre a nivel de los mercados, a nivel de los analistas, y sobre todo luego la reacción de los grandes hedge funds o de los grandes brokers o gestoras a nivel mundial, porque no terminaba de ultimar detalles. Esperemos que hoy sí sea claro en lo que diga y realmente diga el plan, cuál va a ser, en qué cuantía, durante cuánto tiempo y de qué forma. Si esto no es respondido, si estas 3-4 cosas hoy no son respondidas, es muy probable que el mercado no lo tome de forma muy positiva, al menos de momento, y ya tocaría ver en los próximos meses, una vez que comenzaría a finales de marzo o a principios de marzo, ver un poco la influencia que tuvieran los mercados. También es interesante ver en qué horario se realizará dicha compra, ya que en el caso de la Reserva Federal, los QE se realizaban, se podía ver directamente desde la página de la Reserva Federal, se realizaba alrededor de las 4 de la tarde, hora europea, y iba hasta las 5 de la tarde, y se veía día a día cuál era la inyección, cuáles eran los días que más inyectaba dinero, y se podía ver este reflejo también en los índices americanos, sobre todo en el futuro del S&P, cuando llegaba a mover 7, 8 y hasta 9 puntos al alza durante ese horario. O sea, es interesante a nivel de trade y a nivel de las inversiones que los traders pudieran acceder a esta información. Esperemos que esté publicada para saber un poco a partir de qué hora es que comenzaría esta compra de bonos, tanto corporativos, de los países, etcétera, etcétera, para saber un poco cómo aprovechar los posibles movimientos del mercado.
Luis Gabriel, una pregunta quizás te va a sonar un poco filosófica, pero en el caso quizás de Estados Unidos era un poco más fácil hacer el QE porque no existía, o sea, no habían que hacer tanto ajuste de estado de bienestar y cosas que estaban pasando, digamos, en Europa, precisamente, que uno en Europa veía a compatriotas tuyos viajando en tren a expensas del Estado, estados muy grandes, estados con grandes deudas. Bueno, Grecia ha sido uno de los reflejos de eso, y que quizás falta todavía ajustar en parte de los países, sobre todo los periféricos, y quizás eso es lo que alega Alemania, ese tipo de cosas antes de dar tantas facilidades. ¿Lo ves tú así o no?
Correcto, correcto. A ver, volviendo al aspecto filosófico, y si me permiten, hago una comparación similar. Yo considero Europa en este momento, he estado en los Estados Unidos ahora en 2014, ahora viajo en un mes y medio nuevamente, y veo una gran diferencia entre ellos y lo que es Europa. Primero que nada, estamos hablando de Estados Unidos, una economía forjada en base al trabajo, a la producción, al consumo, a todo lo que ya sabemos, a una política liberada de lo que es el dólar americano, o sea, después de lo que Nixon, al haber abolido el patrón oro también en su momento, lo que permitió inyectar en el sistema constantemente dinero, y de cada crisis Estados Unidos, con 500 millones de habitantes, se repone fácilmente, porque aparte coincide que la gran mayoría de los 500 millones de habitantes forjan y tiran a favor de América. O sea, eso es algo que ya lo sabemos, cualquiera que haya estado en Estados Unidos ve que en cada calle, en cada casita, en algún pueblo, en alguna ciudad, la bandera americana onda por el aire, y ese es un orgullo nacional y algo que ayuda a un país a reponerse. ¿Qué pasa con Europa? En Europa creo que tenemos un tren de tres clases, o podríamos decir que son clases sociales. Tenemos la clase alta, la clase media y la clase baja, o la más humilde, digamos, en este caso. La clase alta, los países del norte, en el líder está Alemania. Luego tenemos una clase media, que pudieran ser otro tipo de países como, por ejemplo, Italia, como España, y luego tenemos una clase un poco más baja, donde hablamos de un Portugal, hablamos de un Grecia, donde efectivamente lo que tú comentabas, vemos gente que va a trabajar en el tren también, etcétera, y Este es el problema más grande. No hay una unidad a nivel de Europa. O sea, aquí los ciudadanos, tanto en España, en primer lugar, si es español, perfecto, el portugués considera lo mismo, el alemán tira a favor de lo que es Alemania y los intereses de Alemania, pero no existe la unidad de europeo, como al contrario, diferente a los estados federales que tengan los Estados Unidos, pero que sí tiran por América en ese sentido. Por eso creo que querer unificar un sistema, donde ni siquiera tenemos un sistema... vamos a decir, contable, ¿cómo le podría decir? Bueno, un sistema a nivel de tributación ni siquiera unificado en Europa, o sea, cada país sigue tirando por su lado, no se respetan los niveles de déficit máximo que se tenían que haber respetado por parte de los países que más deuda tienen también, que no logran que el PIB se mantenga por encima de su deuda soberana, etcétera. O sea, hay una serie de acuerdos que no se han venido cumpliendo en los últimos años y ahora intentamos con una curita, con una venda, a ver si tapamos un poco la herida. Pero la herida no creo que se cure ni tampoco se va a curar aquí en Europa con 1 billón de euros inyectados, porque tampoco es demasiado dinero. Es el PIB español aproximadamente de un año.
Bueno, y raya para la suma, ahora ya mirando un poco más a largo plazo, en términos de la posición del inversionista, usted, ¿qué están recomendando a sus clientes? Supongamos que ya que se hace el QE, que lo más probable pueden ser billion más, billion menos, pero yo creo que Red Draghi no tiene otra salida muy distinta. ¿Estaría largo en acciones? ¿En qué sectores estaría? Estoy hablando del mercado accionario europeo. ¿Cuál sería su visión respecto del euro?
Respecto a los mercados, yo estaría con prudencia en las próximas 2 y 3 semanas. ¿Por qué? Porque va a haber una primera reacción que no sabremos si es la definitiva y si es la que realmente va a secundar el medio plazo o el largo plazo. Por lo tanto, para un mercado americano por debajo de los 18.000 y entre la zona 17 y 18.000 para un Dow Jones no haría demasiado. En el caso del IBEX 35, solamente a partir de la zona de los 10.500, 11.000 puntos del IBEX 35, 11.000 mejor, es donde podría pensar en nuevas compras, porque ya tendríamos un poco el efecto primera reacción olvidado de las primeras 2 o 3 semanas, que es donde se van a realizar la mayoría de intercambios en trade, donde podría esperar algo de volatilidad, donde el tema Grecia se hubiera quedado también atrás, etcétera. Y creo sí que en el medio plazo pudiera ser beneficioso si las medidas del Banco Central Europeo son lo que dicen o prometen que van a hacer. De lo contrario, nos esperaría, y sobre todo hay que estudiar mucho lo que haga Estados Unidos, porque donde haya una medida similar, como el Banco Central Suizo tomó hace un par de semanas o una semana atrás, por parte del Banco Central japonés sobre todo, o cualquier otro banco central donde ya no le estén poniendo techo y terminen o abandonen, digamos, recapitulen o se rindan, digamos, a la guerra de divisas, podría traer también mucha turbulencia en los mercados. Y repito, donde comenzara a corregir Estados Unidos, que lo va a tener que hacer tarde o temprano, esto ya no se discute, solamente la pregunta de cuándo, creo que arrastraría a Europa a una corrección de en torno al 30-35%, con o sin QE del Banco Central Europeo. Por eso, prudencia en las próximas 2 semanas, hasta 3, esperaría, miraría los niveles que acabo de comentar a nivel de cotización de los índices principales, Dow Jones, o un IBEX 35 para el caso de España, o un DAX 30, por ejemplo, en la zona de los 10.400 también que estuviera cotizando, para pensar en posiciones alcistas o compradoras, ya que de lo contrario es de temerse que se acercara la volatilidad nuevamente a los próximos meses y el posicionamiento debería ser bajista, o en corto, o no comprado en renta variable en ese momento.
Y en términos sectoriales hay 2 tesis que no sé si usted las comparte o no. Una es que toda esta plata gratis al final va a beneficiar a los bancos, por lo tanto estar largo en el sector financiero sería una buena apuesta, tal como ocurrió en Estados Unidos. Y lo otro, que el euro tiene pocos caminos más que continuar depreciado, al menos, y eso afectaría positivamente a sobre todo a los países más exportadores, por lo tanto también habría que estar más bien largo en ese tipo de clase activo. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que en el caso del euro no descarto que aún se vea un nivel similar al 1.15, 1.12 aproximadamente y hasta 1.10. De momento, y en el aspecto técnico, sobre todo de largo plazo, está buscando una zona de primer parada de soporte en este 1.16, 1.1550 aproximadamente, donde sí podría tener, y creo que en base a lo que pudiera decir ahora en unos minutos, el Banco Central Europeo pudiera tener un rebote interesante. No quita que en los primeros 2 o 3 minutos de salida la noticia o salida o lo que tenga que salir del Banco Central Europeo haya volatilidad, o sea, que se mueva pips al alza y pips a la baja. Pero creo que desde la zona actual, aquellos que quisieran aprovechar algo en la divisa, y por el aspecto técnico, es muy probable que hubiera un rebote al alza con el caso del euro dólar. Pero, repito, de fondo, lo que veo aún es que pudiera seguir cayendo hasta el 1.12, 1.10, aproximadamente, donde sí veo una parada mucho mejor para el par eurodólar. El eurodólar ha tenido un movimiento correctivo también deseado por parte de Draghi. Esto es lo que mucha gente olvida. Miramos los gráficos, pero a veces no escuchamos a quienes realmente mandan. Draghi dijo que deseaba tener un eurodólar en los niveles actuales, aproximadamente por debajo del 1.20, y eso sucedió en escasos 7 días. O sea que desde que lo comentó a lo que comenzó a hacer el movimiento. Pero no quita también de que haya una fuerza compradora suficiente, y sobre todo lo que pase ahora en un rato, para que nuevamente pudiera tener un rebote técnico. Es probable verla en la zona de 1.20, 1.21 en los próximos días o semanas, desde el 1.16 actual. Aquellos que hagan Forex y que operen en divisas saben que puede ser una rentabilidad bastante interesante.
Yo antes de pedirme, Luis Gabriel, ya que estás en Valencia, te quería preguntar cómo está la cosa ahí, que Valencia fue de las grandes boom, de incluso llegó a tener carrera Fórmula 1 y después con la crisis tuvo una fuerte caída. ¿Cómo está la cosa ahora por ahí?
Bueno, una de las obras más emblemáticas aquí de Valencia es la Ciudad de las Ciencias, y han intentado a ver si lo pueden vender desde hace unos 2 o 3 años y no logran venderla. Y de hecho, el teatro también, un poco donde era también emblema aquí de la Ciudad de las Ciencias, hace unos meses comenzó a llover porque el techo estaba mal y no tenían dinero para repararlo. El tema de la Fórmula 1 se quitó y tiene una deuda a la comunidad valenciana con Ecclestone también por el tema del no cumplimiento de contrato, de creo que 50-55 millones de euros, que creo que de momento no pueden hacer frente tampoco a esa deuda. Hace unos 6 meses aproximadamente, en una cena, estaba con alguien de la parte de turismo por parte del Ayuntamiento de Valencia, donde me decía: Gabriel, llevamos 3 años en donde no hay una sola partida en dinero aquí para Valencia, ni siquiera para poder fomentar el turismo interno. O sea, el golpe que ha tenido Valencia en base al ladrillo, en base a lo que fue el boom y la burbuja inmobiliaria, es muy fuerte. Uno sale por Valencia o sale en las afueras de Valencia, escasos 20 kilómetros de radio alcanza, y verá chalets preciosos, o sea, verdaderos lujos en casas y todo, construidos a medias, o en todo caso 20, 30 casas o 40 casas con sus piscinas privadas y todos, y tan solo una habitada con el cartel todavía de obra o con el cartel de promociones último precio. Esto es un poco la realidad que se está viviendo en este momento, y que bueno, tendremos que ver qué puede pasar de aquí al futuro, al medio plazo, pero es una verdadera lástima porque es una ciudad muy bonita, cómoda, porque no es grande ni pequeña, pero que realmente la han dejado caer mucho, y la corrupción aquí ha sido muy, pero muy grande. O sea, hubo dinero, creo que hay dinero, pero por supuesto que ha ido a los bolsillos equivocados.
Bien, ¿y a qué hora habla el señor Mario Draghi? ¿En cuánto rato más?
En 2 minutos van a salir los tipos, en 2-3 minutos saldrá la decisión de tipos, y la conferencia de prensa comienza a 14:30 hora europea. O sea que en 45 minutos aproximadamente en la conferencia de prensa del Banco Central.
Listo, muy bien, don Luis Gabriel, que tenga un buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente a todos ustedes, y gracias por permitirme participar nuevamente de vuestro programa. Un saludo a Chile, saludos a toda Latinoamérica también.
Gracias.
Gracias.
Adiós. Bueno, hablamos con don Luis Gabriel Montalto, director general en España de Hanseatic Broker House. Parque Arauco presenta su ciclo Música Clásica Noches de Verano, que se efectuará los sábados de este mes a las 20 horas. Todo esto ocurre en el Boulevard del Parque Arauco. Y Brooks Brothers está con una... ¿Cómo es la cosa, doctor?
Summer Sale.
Summer Sale. 20, ya, y eso en castellano activo significa descuento 20-30%.
Sí, pues. En ropa de temporada.
Claro, Brooks Brothers está en Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del W, Galería Crillón, y también en Concepción. Vamos. Y volvemos porque queremos conversar con el señor Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa, para ver cómo está abriendo el dólar y los mercados en general. Nueve de la mañana con 47 minutos. Vamos con el señor Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Señor Timmerman, buenos días.
Hola, Carlos, Cristian, ¿cómo están?
Bien, aquí estamos. Bien, cuéntenos cómo está el dólar.
Mira, el dólar se está, digamos, hoy día está a la baja. Abrió a niveles de 627.5, 628, pero en este minuto ya lo tenemos a niveles de 625.5. La verdad es que está bastante en línea con lo que hemos visto en el resto de las monedas hoy día, todas digamos, fortaleciéndose frente al dólar. A pesar, en el caso del peso, a pesar del caso del peso chileno, que el cobre, digamos, está cayendo hoy día, está cayendo un 0.86, lo que debería tender a impulsarlo al alza, pero la verdad es que vimos, digamos, una pérdida de valor en todas las monedas bastante importante en la última semana y media. Recordemos que la semana pasada el peso saltó de niveles de 615, 630, y lo mismo vimos en varias monedas, digamos, afuera, y lo que hemos visto estos últimos días es un poco toma utilidades de esos, ¿eh? Y por eso que hemos visto que las monedas se han tendido a apreciar los últimos 2-3 días.
Oye, Axel, pero el cobre está cayendo más o menos fuerte, ¿o no?
El cobre, como les comenté, está cayendo un 0.82, ¿ah? La verdad es que yo creo que gran parte de la caída fuerte del cobre la vimos la semana pasada, donde cayó de niveles, ¿no es cierto?, de 275, 278 que estaba, a los niveles de ahora, niveles de 260, y eso le pegó bastante al tipo de cambio. Los últimos días lo hemos visto más estabilizado el cobre en niveles de 260, 258, pero como les digo, a pesar de la caída puntual que está teniendo hoy día, que debería llevarnos a que el dólar subiera, lo estamos viendo que el efecto está siendo contrario, porque está primando un poco lo que está pasando con el resto de las monedas afuera.
Bien, ¿y qué ocurre con el petróleo? Para pasar ya
el petróleo está rebotando fuerte, ¿eh? Está subiendo un 2.37% en niveles casi de 49 dólares, y eso también ¿y eso está ayudando a que sí? Yo creo que la verdad es que vimos un sell-off bastante potente de lo que fueron los commodities la semana pasada. Creo que está rebotando en parte, digamos, por esa venta excesiva. Y además salieron también los datos de inventario en, digamos, en Estados Unidos de petróleo, los cuales salieron, digamos, menor a lo esperado, y eso obviamente le pega un poquito al alza.
Bien. La bolsa local es esa misma.
Sí, la bolsa local muy poco que contar. La verdad es que hasta ahora el volumen transado son 740 millones de pesos, sin mayor actividad en ningún papel. Creo que no vale la pena resaltar nada hoy día. Sí resaltaría lo que hemos visto los últimos días. Hemos visto que ha seguido cayendo CAP bastante fuerte. El precio del hierro ha seguido cayendo los últimos días. Hoy día volvió a caer. Está en niveles de 66,80, cayendo un 1,50. Y eso obviamente tiene presionado al papel, digamos, al igual como lo vimos el año pasado. Y por el lado positivo, hemos visto bastante buen volumen y buen momentum en Sonda los últimos días. Ayer subió bastante, subió un 5%, dado que salieron unos informes afuera de que habrían estimaciones que podría pasar a ser parte de un índice global que se llama el MSCI LATAM, que es un índice, que siguen bastante los fondos pasivos afuera, y eso obviamente de confirmarse daría impulso a una presión de compra por parte de todos estos fondos pasivos que hace que el papel esté reaccionando positivo estos últimos días.
¿Qué hace que Sonda entre y CAP salga de ahí? ¿El volumen o...?
Mira, son fórmulas bastante complejas, pero básicamente un poco, digamos, el volumen transado, digamos, en el periodo en el cual se hace el cálculo, y además el precio al cual, digamos, transa un determinado papel. Por eso, en el caso, por ejemplo, de CAP, también se está hablando que saldría de este índice, y eso explicado en parte por la fuerte caída que ha tenido el precio, en el último año.
Bien. Muy bien, muchas gracias, don Axel. Que tenga un buen fin de semana, casi ya, a pesar de que estamos jueves, pero ya a pasos. Que esté bien.
Perfecto, igual para ustedes.
9:51, nos vamos. Información privilegiada, debería regresar a 1:30 con el doctor Camus y la señora
Catalina Allende.
Con Catalina Allende. Y ahora los dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias y inmediatamente la señora Bárbara Espejo. Hay harta señora y señora, que deberíamos poner más señorita. ¿Ah? Eso porque eso es un signo de vejez. Bueno, el único señorito que soy yo.
Sí, el único señorito.
Bien, la dejamos entonces con las noticias, como le decía, y después Bárbara Espejo. Suena bien, con la mejor música aquí en la radio. Toma. Nos vemos.